venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hoy hablaremos acerca del pequeño emperador Puyi, que fue el último emperador de la China. Para situarnos en el contexto de la época, contaremos que antes del mandato de Puyi, que fue a comienzo del siglo XX, allá por 1850, ocurrió la rebelión de Taiping, una guerra civil que duró 14 años. En esta guerra se enfrentaron las fuerzas militares de la dinastía Qing contra el Reino Celestial de la Gran Paz, que era un estado teocrático liderado por un converso cristiano, un chino que se había hecho cristiano y se creía el nuevo Mesías. Se llamaba Hong Xiu Quang y estaba ocupando territorios del sur de China. En aquellos enfrentamientos se cree que murieron 20 millones de personas, o tal vez muchos más. Y se lo considera el evento más sangriento de la historia de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Después, en orden de intensidad, sí.
No cronológico.
Intervinieron en determinado momento las potencias occidentales, como siempre, y se pronunciaron a favor del imperio de la dinastía Qing. Eran los manchúes los que, así los llamamos nosotros. Cuando hablamos de la última dinastía de los chinos, los llamamos los manchúes, porque no eran exactamente chinos, sino de Manchuria. En la historia china aparecieron muchos que no eran chinos. Por ejemplo, cuando Marco Polo llegó a la China, se encontró con el Kublai Khan y él empezó a creer que estaba en presencia del emperador de la China, lo cual era cierto, pero el tipo no era chino, era mongol. Marco Polo llegó justo después de la invasión de los mongoles. Omitiremos toda referencia a la forma en que se parecen los chinos y los mongoles. El caso es que intervinieron las potencias occidentales y finalmente se suicidó este muchacho Hong Xiuquan y se terminó con la rebelión. De esto vamos a hablar muy pronto, de esta guerra, la segunda más sangrienta de la historia. Ahora bien, más adelante, entre 1898 y 1901, ocurrió el levantamiento de los boxers. No se trata de alguien que se subió los calzoncillos, como me parece creer. No, fue una respuesta de la dinastía Qing, los manchúes, a los ataques e invasiones occidentales y japonesas. El bando contrario a este levantamiento era una alianza de las ocho naciones, conformada por Alemania, Japón, Rusia, Reino Unido, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Estados Unidos, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Quiero decir que eran más de ocho.
Sí, bueno, venían matando.
Bueno, ¿quién ganó este conflicto? La Alianza de las Ocho Naciones. Y así llegamos al momento de Puyi. Hay que decir que tres siglos antes, China era una potencia mundial y durante el siglo XVIII, con la dinastía Qing, los cultivos alimenticios foráneos se introdujeron a gran escala en la China y la economía seguía creciendo. Además, a nivel social había una especie de paz generalizada, pero en el siglo XIX la dinastía Qing empezó a debilitarse, por lo que acabamos de contar, con la rebelión de Taiping, el levantamiento de los boxers,
sí,
e incluso una serie de desastres naturales y problemas económicos que perjudicaron muchísimo al país. Ahí nació el chico este, Aixin Jioro Puyi. Nació en febrero de 1906, en Pekín, mientras su tío, Guangxu, era el emperador de la China. El padre de Puyi era el hermano de Guangxu, el emperador. Y era también hermano de Cixi, que era una viuda, que manejaba todo en realidad. Era viuda del emperador Xianfeng, ya finado hacía rato, y se había adueñado del poder después de la muerte de su marido. Y ya que una mujer no podía gobernar, ahí puso a su hermano, ya mencionado, Guangxu, en el cargo, pero lo tenía encerrado y ella dirigía todo. Hacía 8 años que la tipa lo tenía bajo arresto domiciliario. Estaban todos en la ciudad prohibida, que era donde vivían los emperadores y sus familiares. Cixi tenía el título de Santa Madre Emperatriz Viuda y tenía el control del gobierno desde hacía mucho tiempo. Cixi tenía todo orquestado para que le dieran el lugar de emperador al pequeño Puyi. Ella misma ordenó que el 13 de noviembre de 1908 trajeran al pequeño Puyi, que había nacido en 1906, recuerden, era un niño.
Dos añitos.
Lo trajeron a la ciudad prohibida en Pekín para que viviera allí. Y hay que decir que en este mismo momento el emperador titular, el hermano de la mena, el Guangxu, estaba agonizando. ¿Por qué estaba agonizando? Y es difícil decirlo porque tenía 37 años. Muchos sospechan, disculpe que lo diga,
sí,
que lo envenenó la viuda. Así fue como, después de haber cumplido tan solo 3 años, a Puyi lo empezaron a nombrar Su Majestad el Emperador, el Señor de los 10.000 años, el Hijo del Cielo, todas esas cosas. El mandato celeste o mandato del cielo es un concepto de la filosofía china tradicional que hace referencia a la legitimidad de los gobernantes. Según esta idea, el cielo, considerado como suma de las divinidades de la naturaleza y de los antepasados, el cielo, digo, favorecería las empresas y el poderío del gobernante justo, pero dejaría sin protección al gobernante déspota, permitiendo que otras fuerzas destruyeran su régimen. Es decir, creían que las catástrofes naturales eran porque el emperador era malo.
Claro.
Allá por el año 113 de la era cristiana, alguien inventó un aparato que no era otra cosa que un sismógrafo, que medía la intensidad de los terremotos.
¡Qué adelantado!
Y parece que la idea no era tanto darse cuenta cuando había un terremoto,
claro,
sino que no se escapara ninguna catástrofe y que no pasara inadvertida, porque esas catástrofes eran las que denunciaban la inepcia del emperador. Así que los gobernantes de aquel tiempo le tenían mucho miedo a los termómetros, a los semáforos, sí, y todas esas cosas. Muy bien. Pero volvamos a Puyi. Bueno, fue el emperador más joven en la historia imperial china, porque, como se ha dicho, ya al morir este envenenado Juan Su, quedó él, tenía 3 años. Era descendiente de las tribus manchúes que vencieron a los Ming y fundaron la dinastía Qing, la última, en 1644. La dinastía Qing, la de los manchúes, estaba compuesta por gran diversidad de pueblos, religiones, y desarrolló importantes avances en la cultura. Ahora, mientras este chico, Puyi, se dedicaba a jugar y divertirse, era instruido sobre cómo gestionar su papel de emperador. Pero una nueva revolución contra su dinastía comenzó a gestarse. Muchos ciudadanos creían que los Qing habían perdido el mandato del cielo, incluso que el nombrar a este emperador niño era un gesto de decadencia. En 1911 comenzó la revolución de Xinghai, que establecería el sistema republicano. Y en realidad terminaría un año después la revolución con la abdicación de Puyi, cuando solo tenía 6 años. El 12 de febrero de 1912 se selló el edicto imperial de abdicación del emperador. La emperatriz viuda estaba sentada en una habitación lateral del palacio de la naturaleza de la mente, así se llamaba el palacio. Se estaba secando los ojos con un pañuelo mientras un anciano gordo se arrodillaba ante ella sobre un almohadón rojo con lágrimas en los ojos. Las lágrimas en los ojos eran del anciano, sí, no del almohadón rojo.
Sí.
Yo estaba sentado, dice el autor de este opúsculo, yo estaba sentado al lado de la viuda y me preguntaba por qué lloraban los dos. Este texto lo escribió Puyi. Y el anciano al que nombra era el primer ministro Yuan Shikai. Con esa ceremonia estaban dando fin a un sistema imperial que tenía miles de años de antigüedad. En 1919, el académico británico Reginald Johnston, que había estado al servicio de la corte de los Qing, describió a Puyi como un chico físicamente robusto, bien desarrollado para su edad, muy humano,
sí,
prácticamente un ser humano,
sí, bueno,
inteligente y con sentido del humor, de excelentes modales, libre de arrogancia. Bueno, a Puyi lo dejaron, recuérdense que habían instituido la República, lo dejaron en la ciudad prohibida, ahí donde vivían los emperadores que ya no había, pero lo dejaron seguir viviendo allí y disfrutaba del lujo y de los jardines. Pero mientras el príncipe pasaba esta vida, el príncipe no, el emperadorcito abdicado, mientras él estaba allí, Manchuria fue tomada por los japoneses, es un territorio un poco al norte de la China. Y los japoneses nombraron a Puyi emperador otra vez, pero ahora emperador de Manchuco, no de la China. Manchuco era un estado artificial que ocupaba los territorios de China del noreste y el interior de Mongolia. En ese momento los japoneses habían comenzado su sueño imperial, que llegó a extender sus dominios por todo el Pacífico Asiático. Este muchacho ya tenía 19 años y lo hacían firmar decretos aprobados por los japoneses. Vivía en su palacio, ahí medio prisionero. Durante la Segunda Guerra Mundial, Puyi le fue fiel a Japón y después de la rendición de Japón, abdicó él también como emperador y terminó siendo apresado por el ejército rojo, por los rusos.
Mire.
Lo agarraron los rusos y lo llevaron a la ciudad de Chita y lo metieron en cana. Sin embargo, fue respetado y mejor cuidado que los otros presos, porque así lo había pedido nada menos que Stalin. Había dicho, trátenlo bien. En 1949 regresó a su hogar y el líder del Partido Comunista, Mao Zedong, que había proclamado la nueva República Popular China ese mismo año, recuerdan ustedes, lo mandó a Puyi a un campo de reeducación. ¿Para qué? Y para que se hiciera comunista.
Claro.
Y bueno, ahí estuvo el tipo. La llegada al poder de los comunistas puso fin a las guerras, pero el gobierno de Mao vio cómo era, ¿no? Si agarraban un tipo que había sido emperador, tenían que melonearlo y lavarle la cabeza. Así Puyi pasó 10 años en un campo de reeducación. Y en 1960 Mao le dio la ciudadanía y la liberación. Allí aprendió las lecciones de la educación libre socialista y a juzgar por las declaraciones de su libro, las aprendió bien. Se casó con una enfermera de hospital llamada Li Xuxian en 1962. Y leo un párrafo. Recordaremos este día y continuaremos aprendiendo de la clase trabajadora todos nuestros días futuros juntos. Se había hecho trosco el tipo.
Claro, se convirtió.
Sí, señor. Después de esto, Puyi trabajó como jardinero en los jardines botánicos de Pekín y como editor en la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino a partir del 1964. Murió poco después, el 17 de octubre del 67, a los 61 años, en algún lugar de Pekín. No estábamos siguiéndolo. Bueno, murió desde luego en medio del olvido de sus conciudadanos. De acuerdo con las leyes de la República Popular China, el cuerpo de Puyi fue incinerado. Sus cenizas se colocaron por primera vez en el cementerio revolucionario de Babao San, junto con las de otros dignatarios del partido y del Estado. En 1995, la viuda de la enfermera, Li Xuxian, trasladó sus cenizas a un nuevo cementerio civil llamado Cementerio Imperial de Hua Long. La película El Último Emperador, es una película de Bertolucci.
Sí, señor.
Del 87.
Sí.
Es sobre la vida.
Ah, justamente.
Sí. Escribió Puyi una autobiografía que se llama De Emperador a Ciudadano. Y recito un párrafo. Odio la primera mitad de mi vida porque fue una experiencia humillante de ser un explotador y un parásito. Mira vos. Esa es la historia del pequeño emperador Puyi. Me pregunto con qué canción podemos ilustrar esta historia. Vamos a escuchar un vals de Strauss. Se me dirá, ¿qué tiene que ver Strauss con la China?
¿Qué tiene que ver?
Que se llama Vals del Emperador.
Ah, bueno.
Y seguro, si estamos hablando de Puyi, ¿qué otro emperador cercano hay? Ninguno. Vamos a escuchar, en honor al emperador Puyi, Vals del Emperador de Strauss.
Bueno.
Uno de los mejores compositores chinos.
Strauss era el vals del emperador.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Que tu auto sea el más canchero de todos.
¡Qué lindo!
No, pibe. Sí, ¡cómo me gusta el auto adornado, personalizado, sí, customizado!
Bien, claro que sí. ¿Usted sabe dónde resaltan ese tipo de autos? En los pueblos.
Claro.
Los domingos, los
porque
fines de...
conocen cuál es tu auto.
Exacto, claro, porque si...
Y tu auto es un atributo de tu personalidad.
Sí, señor. Sí, señor.
La bocina esa, vio que hay bocinas musicales. Taratatara, taratatara,
por ejemplo, taratatara. Claro. Sí. Ahí viene, dice Roledo.
Taratatara, sí. Taratatara, taratatara.
Bueno, vamos a ver. Nuestro vehículo siempre merece lo mejor.
Sí.
Y aquí tenemos una lista con estas mejoras que debías tener en cuenta. Primero, voy a hacer algunas preguntas. Ponerle un motor más potente del que viene de fábrica.
No, pero eso es pero es una gran reforma. Ahí
es
tiene
una que... gran reforma. Sí. En los Estados Unidos se hace mucho.
Sí, eso. Se hace mucho, sí.
Se hace mucho eso.
O le ponen motor de camioneta
o
a un auto.
Un auto viejo. Sí. Antiguo, lo
claro,
le hacen la carrocería igual, como era poner en 1950,
sí,
y adentro le ponen un motor
un japonés
con
de carrocería,
con todas las, además las, los chistes nuevos de los asientos que
sí,
se levantan,
sí,
se
sí,
van,
señor, sí, lo he visto.
Pero eso funciona siempre, por ejemplo, uno le pone un Fiat 600, un motor de Fórmula 1.
No, se rompe todo. Usted eligió un mal ejemplo.
Mal ejemplo,
pero si a un Mercury 51 usted le pone
un motor actual
sí, va a andar igual.
Sí, 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 sí. Hay que saber adaptarlo, pero los mecánicos claro, que saben, sí.
Bueno, pero igual no, pero bueno, yo no tengo.
Para es muy caro, bueno, eso, bueno, para eso se compra otro auto.
Tanto es así que empezamos con un atrapasueños colgante.
Sí.
No es lo mismo que,
no, que un motor de
que,
no,
que un motor de Mercedes-Benz.
Sí. ¿Y pero de dónde lo cuelga? ¿Lo del espejo?
En el espejo.
¿Qué es un atrapasueño?
Eso no es esos tubitos que cuelgan que hacen ruido.
Pero va a ir todo el viaje con eso sonando.
No. En el espejo se pone.
Se dice que la función del atrapasueños es filtrar los sueños malos a través de su red y deslizar los buenos sueños a través de las plumas. Quiere decir que tiene plumas.
Ah, plumas, bueno.
Pues, que es una cosa que tiene plumas, pero sí, no vuela,
sí,
que
sí,
tiene patas, pero no camina,
sí,
y así.
Bueno, un atrapasueño.
Efectivamente, con un plumero.
Sí.
Bueno, también es importante que tengas vidrios polarizados.
Sí. Bueno, eso es una polémica. Abrimos acá una polémica que no se puede. El vidrio polarizado no está del todo legalizado.
No, estaba prohibido.
Estaba prohibido.
Pero bueno,
en algunos países
sí,
está prohibido.
Por ejemplo, este.
Acá está prohibido, pero en las verificaciones técnicas lo dejan pasar.
Lo dejan pasar. Sí. Hace la vista gorda.
Sí.
Claro. No, hacen como que no lo ven.
Sí.
Y no lo ven justamente porque están polarizados. Ahora. A mí me gustaría polarizar los vidrios del lado de afuera. ¿Para
sí,
qué? Para que no me vean.
Claro.
Y yo los pueda ver a ellos.
No. Bueno, sí, ese sí, es el polarizado.
Sí, no,
eso,
pero no, el polarizado verdadero no ve nada. Vos
no ve nada.
Ah, bueno, porque está muy oscuro.
Nadie ve.
Afuera.
No, bueno, hay. Eso de que se ve de afuera y no desde adentro o al revés, no, no hay. Dice, por un lado están los que se manifiestan a favor, porque para ellos brindan mayor seguridad al impedir que se vea el interior desde el exterior del vehículo. ¿Y qué seguridad te da eso?
Y que si usted lleva objetos de valor y los deja en el auto.
Por ejemplo, usted lleva $100,000
pues,
arriba del asiento.
Y sí.
Y además,
yo lo primero que hago,
sí,
vidrio polarizado.
Bueno, sí,
bien,
por supuesto.
Pero...
Además uno tiene su intimidad porque yo tengo una vida,
sí,
también.
¿Usted es el odontólogo?
¿Cómo le va?
¿Cómo lo hacía con ese auto?
Sí.
No, pero polaricé lo mismo porque yo tengo una vida sexual también.
Bueno, pero adentro del auto.
La tiene adentro del auto.
Pero...
No me digas que va a la esquina
sí,
de Paraguay y Ayacucho.
Sí.
Si no, yo voy donde pueda ir porque es mi vida.
Claro.
Así que no tengo por qué dar explicaciones.
Escúcheme.
Estaciona el auto.
¿Absolutamente polarizado? ¿O usted deja un pedacito?
¿Para qué?
Para los que están en el secreto.
No, bueno.
¿Qué? ¿Para que miren para adentro?
Para que miren para adentro.
No, bueno, pero...
Mire, no tengo por qué dar explicaciones de lo que hago o no hago.
Había resultado...
Sí.
Habían dicho que era el rey del tratamiento de conducto y miren lo que resultó.
Sí. Se equivocó. Sí. Bueno, por el otro lado se encuentran los que están en contra,
sí,
están a favor de los que están en contra, del uso de los polarizados, porque justamente aumenta el riesgo de accidentes.
Sí, sí, sí.
No. Porque no ve nada, se pasó de rojo.
Y sabe también manejar sin ver por dónde vas. Aumenta el riesgo de accidente.
Es que no lo tiene que poner adelante el polarizador.
El parabrisas no puede.
El único vidrio.
¿Por qué no? Y si no me miran por adelante.
Bueno,
pero entonces polarizo todos los vidrios de gusto, por no decir otra cosa.
No, pero el de adelante.
Después me mira por adelante y ve todo.
Bueno, pero no lo puede mirar por atrás ni por los costados. Entonces, ya de adelante igual mucho no se ve con el polarizador.
Claro, el polarizado hace un efecto de cono de sombra.
Claro.
No se ve nada.
Hay otra cosa más ilegal todavía, que es el vidrio espejado.
Que Jaime.
Eso sí que está prohibidísimo.
Sí. En una época se usaban, y de colores también.
Sí, horrible.
Sí.
Horrible. Acá dice que la seguridad es peor, porque al no ver nada, los ladrones se imaginan que hay algo.
Eso es verdad, si usted no deja nada de valor, el ladrón dice,
se lo rompe este igual, guarda algo. Por decirlo así.
Claro, claro.
Sí. Por decirlo con el final de un chiste.
Sí, no, bueno.
Se lo rompe igual porque... Sí. Y dice, mirá si hay algo.
Claro.
Bueno. En cambio, si usted lo deja a toda la vista, el tipo ve que no hay nada, no se lo rompe.
Bueno, pero eso considerando que no hay nada, pero si usted efectivamente tiene algo, si lo deja a la vista del chorro, se lo va a afanar. En cambio, si tiene el polarizado, quizá tiene...
Pero no es mejor esconderlo bajo el asiento.
Pero por ahí tiene mucho.
¿Sabe lo que hace un ladrón cuando entra en un auto? Se fija bajo el asiento, lo primero que hace. Sí, lo primero.
Bueno, pero a lo mejor al no ver nada no entra.
No, bueno.
Sí, bueno.
Es verdad.
Pero si usted tiene...
Lo que roban en general son los pasacasés.
Sí.
El estéreo.
Se sigue robando.
A mí me robaron 3. Del mismo lugar.
Yo tenía un auto que no se podía sacar el estéreo.
Claro, venía embutido.
Muy difícil, me rompieron todo el auto.
Sí,
todo.
Claro, sí. Venía embutido en la consola, lo que llaman la consola ahí. Sí.
Bueno, a mí sin embargo me parece que tener música en el auto es indispensable. ¿Por qué le gusta tanto a la gente la música en el auto?
Y la radio.
Gastan dineros y dineros en poner unos parlantes,
esos parlantes bueno.
en el asiento de atrás.
Sí, en el baúl. Meten un bafle como el que usa Vincent adentro del baúl.
Es Vincent el de... Es él. Bueno, y eso lo puede completar con el chasis, lo ilumina por abajo.
Con neones.
Con el neón azul.
Sí.
Y baja el chasis, que quede 4 centímetros
claro,
de pavimento.
Claro, usted cada vez que
agarra un
luce una canaleta, se le rompa la chapa de abajo.
Sí. Claro. Pero ¿por qué le hacen eso a buenos autos?
Porque hay que bajar los autos.
¿Por qué?
Porque así lo han decidido. Pero los autos bajos son más lindos que los altos.
Pero
hay otros que usted los puede bajar y subir.
Sí.
Con un aparato que hay que me encanta, voy a comprar para mi auto. Sí. Que usted lo sube y después lo baja y va haciendo saltos.
Ah, sí.
Haciendo como saltos y la gente lo mira, se levanta mucho, ¿eh?
Sí, sí.
Como el profesor Lokovic de los autos locos, ¿se acuerda?
Qué bárbaro, norteamericano. Claro.
Sí.
Acá vendemos también, ¿qué tal? Porque esta es la casa del auto customizado.
Sí, bueno.
Acá customizan cualquier auto.
Sí, a cualquier auto y cualquier cosa.
Pero yo se lo traigo, se lo dejo el fin de semana.
Me lo deja en la puerta.
Sí. Sí. ¿Y lo paso a buscar el lunes?
Cuando vuelve no lo reconoce el auto.
No. Ah, porque lo customiza
porque
todo.
Porque está lleno de cosas.
Yo lo que quería, yo tengo un auto normal, 4 puertas, familiar. Le quiero poner esas gomas de tractor gigantes.
Qué lindo.
Se lo dejamos tan alto que usted tiene que subirse con una escalera.
Bueno, pero...
Ahora, ¿le entra en el guardabarro la rueda? Porque por ahí...
El guardabarro se lo cortamos.
Claro.
No, las ruedas de tractor, así de enorme.
Ah, van para afuera.
Usted va arriba. Como a 3 metros.
Sí, incluso hasta si quiere pasa por arriba de los autos.
Claro.
En el semáforo.
Lo miran y se ponen de novias con usted.
Sí. No sé, pero. ¿Y para estacionar es fácil eso?
Pues estacionar las minas.
No, digo, estacionar ese auto de culata.
Ah.
Porque.
Es
usted
que lo que pasa es que puede estacionar arriba de otro auto.
Claro, ¿qué le importa?
Sí. Si le queda arriba el
suyo. Bueno, tenemos también, no sé si le interesa. Un reposacabezas con espuma viscolátea.
Ah, qué lindo. Yo tengo una almohada viscolástica.
Sí. Es lindo, debe ser cómodo ese apoyacabezas.
Sí, pero cuidado si se duerme manejando.
Vas a estar muy confortable, especialmente en la zona del cogote.
Sí.
Y bueno, claro.
Y podemos encontrar en los grandes coches de lujo hoy en día.
Sí.
Y
sí,
acá en esta casa.
Esto es genial.
Pero para los viajes largos, agarra la ruta.
Usted reposa la cabeza.
Apoya la cabeza ahí.
Y mira para arriba.
Sí. No, bueno, pero está manejando también,
ah,
¿no?
Tiene razón.
Sí. Está manejando.
Bueno, tenemos también, desde luego, pomo de cuero para la palanca de cambio.
Qué lindo.
¿Cómo me gusta?
Sí, porque la textura del cuero natural.
No, por eso no la cambio por nada.
Claro, que va a cambiar.
Yo me subo a un auto, por barujoso que sea, agarro la maneja,
sí,
y veo que no es de cuero y no es de cuero natural,
no,
y me bajo.
Sí.
Bueno, pero
me tomo un taxi.
Pero, y a veces le ponían un dado, algo de fantasía.
Sí, un dado de acrílico.
Un dado de acrílico. Una calavera, discúlpeme.
Sí,
si a usted
también
le gusta el humor negro.
Sí.
Sí, sí. No solo a calavera, sino que a veces era la palanca toda peluda.
Sí, claro.
Ah, ese he visto también.
Sí.
¿Tiene?
No. Ah.
Había otro que es una sirena.
Sí.
Que es toda la palanca es la sirena.
De la policía, sí.
No, la sirena.
No, la sirena
del mar, una mujer.
Ah, sí. Creí que una sirena. Que
una mujer pescado.
Sí.
Y termina en la cabeza. Y usted la agarra de la cabeza.
Claro, no la va a agarrar de la cola de pescado.
Y, bueno, y tiene y va cambiando la posición.
Haciéndose la cabeza.
Y bueno, en quinta, no sabe lo que es.
Bueno, calcomanías.
Calcomanías me encantan.
Las más utilizadas, ¿no? Son, cuidado, hay una que está muy de moda, que es la cantidad de integrantes de la familia más las mascotas.
Más las mascotas.
Sí, señor.
Vos ponés todos ahí, no podés salir con una mina a decirle que sos soltero.
Claro.
Porque atrás tenés una calcomanía con tu mujer, cuatro hijos y un yacaré.
Es verdad, sí, es cierto.
Sí, está eso, sí.
Bueno, después...
Antes había, y ya no se usa más, calcomanía de los lugares donde había ido el auto.
Ah, oh, ¿se acuerda?
Que decía Santa Teresita.
Cada lugar, eso decía demasiado,
sí,
sobre el imbécil que manejaba.
Sí.
Porque no solo que no veía nada por el vidrio atrás, sino que había perdido tiempo en visitar lugares
tremendo. Bueno, ahora, pero escúcheme, yo tengo calcomanías de los mejores lugares de la Argentina.
Pero por eso,
es lo que es.
La calcomanía de Villa Mateo, por ejemplo, diciendo que vivía ahí.
Claro. Bueno,
mire,
pero
Villa Langostura.
Perfecto.
¿Cómo ¿qué calcomanías tiene respecto a lugares?
No, pero no vale
para poner en el...
No vale.
Hay que ir...
Claro.
La calcomanía del lugar.
Está prohibido venderla fuera del lugar.
Claro, las venden...
No le van a vender en Mar de Ajó la de Santa Teresita.
Claro.
Tiene que ir a Santa Teresita.
Ah, bueno, no, yo no sabía.
Claro.
Sí. Y no hay falsificada.
Y no puede ser, yo
porque
no
yo lo... una vez me afanaron la patente.
Sí,
sí. Y tenía que hacer tantos trámites para que me pusieran una chapa nueva, que compré una falsificada.
Bueno, pero eso es un delito, es una locura.
¿Esto es verdad?
Totalmente.
Todo es verdad.
Y era igual a la otra.
Claro.
Y si yo la puse,
sí.
Y ya tenía pensado lo que iba a decir.
¿Cuál
iba a decir? Eso yo, cuando lo compré me lo vendieron así. ¿Cómo sabía yo que era falso?
Está bien, era buena la excusa, claro. La preparó bien, la verdad que...
Nunca prepararon.
No.
¿Pero qué la hizo, con marcadores? Porque tiene que...
No, era perfecta.
Ah, perfecta.
Vos la encargabas...
En Warnes.
Y en una semana te la hacían con el número de tu patente, sí. Igual.
Y el cartelito que decía Argentina.
Sí, todo. Bueno, ¿qué otras calcomanías tiene? De mujeres desnudas, por ejemplo.
No, bueno, sí, por supuesto que hay... bueno, puede tener una fantasía.
Sí.
Que, no, señor, le digo. Que nosotros se la hacemos, la mujer, al costado del auto, desde el motor...
¿Ploteada?
Toda ploteada.
Ah, usted dice una grande.
Grande, sí, sí. Todas las dos...
Yo decía una chiquitita en el vidrio, que de un lado está vestida...
Sí.
De afuera está vestida la mina. Y te metes adentro del auto y está desnuda.
Es muy fino. No, le hacemos, bueno, una mujer hermosa, vamos a...
Una chica divito.
Bueno, una chica de Vito, si usted quiere.
Sí.
Bueno,
en el auto, así
es muy nuevo.
Sí. Guardabarros, como si estuviera acostada la mina.
La, acostada, pero sosteniendo la cabeza con el brazo.
Sí, hay una foto de Elisa Carrió que está acostada
bueno,
en el piso.
Bueno, hay varias así, claro. En esa misma postura.
Esa, que está acostada en el piso.
Todo el costado del auto, de los dos lados.
Las dos, Lilita Carrió de los dos lados.
No, bueno. Vuelta y vuelta.
La pose de.
La pose. Una de frente y otra de espalda. Aplique. De espalda, claro.
Claro, y hágame una en el capó.
Sí.
Una en el capó, la mina.
Como si estuviera abalanzándose encima
claro,
de.
Boca abajo, la mina.
Sí, sí,
como
sí.
si estuviera agarrando el auto a cuatro manos.
Sí,
Pero la quiere. La quiere. ¿Mirando hacia el parabrisas o hacia adelante?
No, mirando hacia el parabrisas.
Ah, claro, como
que el parabrisas con la cabecita un poquito levantada.
Claro, como si...
Y usted le pone una entrada de aire.
Sí, la entrada de aire.
Y ahí se ve la cabeza medio levantada y te está mirando a los ojos. La
como mira. Diciendo...
¿La entrada de aire dónde se la pone? Porque va a estar...
En la cabeza.
En la cabeza.
No, porque podría ser por otra parte. Porque está boca abajo mirando al parabrisas, la entrada de aire.
Como
la
diciendo, llévame.
Claro. O en el techo puede ponerlo.
En el techo no la ve nadie. No.
Sí, porque le queda la cabeza.
No, a mí me gusta ir mirándola mientras maneja.
Bueno, vamos, está bien. No. Se va a distraer, me parece.
Y si quiere, póngame otra en el techo.
¿Pero esto qué es?
Póngame otra en el techo.
No, bueno. Sí. ¿Qué es el tren de la
¿cómo
alegría?
¿Cómo me la va a poner la del techo?
No, nosotros se la hacemos todo con tornillo.
¿Con tornillo va a poner la calcomanía?
Que está pintada. ¿Qué tiene miedo que se le vuele la pintura?
No.
¿Con tornillo la calcomanía?
Yo se la hago corpórea como un maniquí.
No.
No, señor. Algo hablando así. De calcomanía. Clase de maniático se cree que soy.
No, está bien. Si ustedes quieren la calcomanía, sí.
Soy un
la...
maniático en dos dimensiones solamente.
Está bien.
Se la ¿sabe lo que quiero yo?
¿Qué quiere?
No, que estoy acá haciendo la cola.
Sí.
Ya le digo... Que me personalice el auto como si fuera del FBI.
¿Pero qué le ponemos?
Pero lo del FBI no
norteamericano.
Es en FBI.
El FBI.
Van en cualquier auto lo del FBI.
Ah, no tiene un cartel que
no,
dice.
No, tiene un Fiat 1500 y baja con la chapa, muestra la chapa.
Mandan
¿no?
con un auto cualquiera.
Porque soy el loco de los policías norteamericanos.
Bueno, ponga police.
Bueno.
¿Sabe lo que le puedo vender para eso? La sirena azul que se pone la portátil. Que la ponen
pone
en el
mano.
Qué la pone con
la mano. Arriba de la mina que tiene dibujada, le pone la sirena.
Sí.
Y la mina empieza. ¡Oh!
Digo que ahora muchos se ponen la sirena azul. No sé si son todos canas o son.
Yo creería que sí, porque no se puede sino circular.
Si usted no es cana, está prohibido, señor.
Pero
incluso hay
muchos,
algunos que tienen unas luces azules.
Eso, a eso
usted
me refiero.
Tiene que ser cana. U Ortiva de la Cana.
Bueno,
claro.
Demostrado.
Hay muchos.
Tiene un carnet que dice: soy Ortiva de la Cana.
Bueno. Vayan viendo porque hay mucho por la
calle. Sí, sobre todo en las rutas.
¿Hay por donde vamos nosotros?
Muchísimo. General Paz,
la Riccieri.
Riccieri. Bueno,
también tenemos cintas argentinas.
Sí.
Muñequito de Messi.
De los clubes de fútbol
sí,
también.
De todos los equipos de fútbol, menos algunos.
Bueno, no, el que es cada uno es del suyo. Usted claro, puede plotear claro. cualquiera.
Después tiene... ¿Qué es una pedalera de competición?
La pedalera
de pedales para bicicleta.
No, señor.
La pedalera tropezó.
¿Le reemplazan los pedales del auto?
Se lo ponen al revés.
No, le ponen unos que son de metal, prácticamente cromados.
¿Y qué gano con eso?
Pero porque se siente...
Que son los mismos del auto de carrera.
De TC2000, de todo
claro.
esto.
Y no me puede hacer una jaula, lo que llama una jaula.
Sí, claro. Que sí, soldada adentro claro. del auto.
Para que usted si vuelca, no pueda salir.
Lo que pasa es que el problema es que le tengo que soldar la puerta. Usted se tiene que meter por la ventanilla.
Claro, sí, sí, sí.
Por el agujero de la ventanilla.
Yo llevo mucho a mi tía.
Sí.
Y... Desde que me puse la jaula la tengo que entrar por la ventanilla.
Sí.
El otro día no la podíamos sacar. Tuve que ir hasta el cuartel de bomberos para que la
sacara. Sí, está ahí la tía todavía con el vitel toné con los repasadores adentro. Además en ese se le saca el volante porque si no usted no entra.
Sí, sí.
Se saca el volante para un costado
sí.
y después se pone en el
y después lo tiene que volver a poner. Sí, todo eso lo puede
como
hacer.
Como hacen los corredores de carrera.
Sí, claro.
Por eso usted lleva una mina ahí adentro de la jaula y... se vuelve loca. Se vuelve
pero no
loca.
Sé si le gusta, ¿eh? A mí me parece que no, no le gusta.
No sé. Sí, le gusta.
No, por ahí no le gusta a usted, eso sí.
No, pues.
Eso tampoco. No, esta, acá vendemos cosas, ¿no? No.
¿Sabe lo que hace usted?
Una casa de tolerancia.
No, señor, no, lo entiendo perfectamente.
¿Entiendo? Así, usted cuando la sube, acelera y frena, acelera y frena.
Pero, ¿por qué acelera?
Ah, y eso, sí. Eso va creando un clima. Mueve.
Claro, ella se ríe, dice, ay.
Claro, la tercera, cuarta frenada. Sí. Y usted ya no frena más y dice, dale, otra más.
No, señor.
Otra vez, dice la mía.
Ustedes también hacen trabajo con caños de escape, que tengo 4 o 5 caños de escape.
Sí. Oh, hacemos un sí, sí. Ruido.
Con mucho ruido.
Es característico.
Claro, el
lo van a reconocer por el ruido. Sí, usted, por ejemplo, oye en determinado ruido.
Sí.
Por ejemplo, qué sé yo. ¿Qué ruido
es? Sí, es él.
Claro. Y sí. Dice, cumplido motorizado. Sí.
El micrófono lo tiene que limpiar de bien.
Claro, claro.
También hace escupido que la trompeta.
Sí.
Bueno, algo así, claro, de 4 o 5.
Mira, y el... usted le hace ruido, ese ruido. 3, 4. ¡Ay, chao!
Bueno,
sí,
sí. Bueno, basta, señor. Imagínese todo un viaje.
Y tenemos uno que es el más grande de todos.
Sí.
Que explota. Cuando usted hace...
Ah, que hace... ¡Pa, pa, pa, pa! Sí, ese.
Cada vez que...
No se pasa... Lo porque los vecinos ya sí. No quieren...
Además, a mí me gusta que venga de adelante por afuera.
Sí.
Para claro, el caño sí. De escape.
Lo podemos sí. Hacer cromados.
Claro, cromado sí, por afuera.
Sí, sí.
Y se levanta, sí. Eso me gusta.
Bueno, maravilloso, ¿eh?
Muy bien, muchas
bueno,
gracias.
Lamentablemente estamos cerrando.
Sí,
¿pero
sí.
Por qué? ¿No es tienen que... las 24
no,
horas?
No, cerramos las 5.
Tenemos una vida.
Sí, sí bueno.
Tengo una vida, señor. Como tengo una
todo
novia.
Lo...
Y aparte, debajo de este overol...
¿Qué está sí. Desnudo?
Estoy desnudo.
Estás en las 7:50. Derecho a la información. Es la hora 0:58. La temperatura en Buenos Aires es de 21 grados 6 décimas. El cielo está nublado y con neblina. Humedad 94%. En la ciudad de Córdoba, 17 grados, 4 décimas. Uno de cada 4 jóvenes es indigente en la Argentina. Así lo indica un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que utilizó datos del INDEC para analizar a la población de entre 14 y 29 años, que actualmente comprende a 7.250.000 personas. El informe arrojó que en ese universo la pobreza asciende al 62% y que un 24,5% se encuentra por debajo de la línea de indigencia y excluido del sistema. Además, advierte que en los últimos 6 meses la población de jóvenes indigentes creció un 7,2%. Un comunicado del gobierno nombró a las Islas Malvinas como Falklands, pero Diana Mondino se desentendió. La canciller aseguró que ningún documento emitido por la cartera a su cargo nombró las Malvinas con otro nombre. No obstante, sí reconoció que en un comunicado de Cancillería fue compartido por el Poder Ejecutivo y que allí se nombró al archipiélago con su denominación británica. En este sentido, Mondino señaló que están identificando al responsable de dicha publicación para despedirlo.
Deportes.
Racing busca hoy un lugar en la final de la Copa Sudamericana. Desde las 21:30, la Academia se enfrentará a Corinthians en Brasil en el marco de la ida de la semifinal del torneo. El partido de vuelta se disputará el 31 de octubre en Avellaneda. El dólar oficial cerró en 1.015 pesos, el informal en 1.230 pesos y el riesgo país en 1.103 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 6 décimas, el cielo está nublado y con neblina, humedad 94%. En la ciudad de Córdoba, 17 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar.
Una señal.
Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para su consulta con el pediatra. Atención, las mamis.
Sí. Sí, bueno, claro.
¿Por qué le dice mamis, no le dice
madres?
Porque
usted le dice mamis.
Ahora, le puedo decir una cosa. Ya vivimos tiempos donde puede llevar el padre al pediatra. Sí, no es exclusivamente de las madres. Han cambiado los roles.
Sí, señor.
Se ha modernizado el mundo.
Bueno, vamos parte por parte.
Bueno, a ver,
por ejemplo,
Juan,
en la sala de espera. Comportamiento en la sala
de espera. Es bravísimo. La sala de espera con chicos es bravísimo.
Porque muchos chicos corren y juegan en la sala de espera. Ahí usted lo agarra
y
le dice, dejate de correr y jugar en la sala de espera, porque si no, le voy a arrancar la cabeza.
No, no, no le dice así. Igual siempre hay juguetes o cosas para... Sí, en la sala de espera de los pediatras.
Entonces, ¿cómo quiere que
es contraproducente?
Llena acá de pelotas.
Claro, le ponen la pelota de fútbol. Y...
dardos.
Claro.
Jabalinas. El chico los ve y quiere jugar.
Que cuidado, porque el juguete habla del médico,
Claro.
Habla del médico.
Pues, una pistola de Cevita.
Claro.
Habla del médico.
Sí.
Había, el pediatra, el doctor Buñard.
¿El doctor?
Buñard se llamaba.
Uno de los grandes, me parece.
Me parece que era un buen
tío.
Tenía unos títeres.
¿Lo atendía usted?
Me atendía a mí de pequeño.
Los títeres de Podreca.
Sí.
Pero unos títeres, como eran los títeres antes, con cabeza de goma.
Sí, señor.
¿Y ahora cómo son?
No, hay variedad de títeres, claro. No sé. Pero estaban todos mordidos por los niños, esos tíos.
¡Qué asquerosidad! Sí.
Entonces era...
¿El doctor, cómo se llamaba el doctor para no ir?
Buñard.
Ya se contagiaba la enfermedad en la sala de espera, porque con la baba de todos los...
Y bueno, no, pero era así. Y la ropita del títere también estaba toda desvencijada. Y los niños lloran.
Está en lágrimas, mocos, todo. Sí.
Claro, porque escuchan que dentro del consultorio está gritando un niño.
Y sí.
Y el tipo le tapaba la boca con el títere.
Entonces se genera un efecto contagio.
Sí, le agarra miedo a todos.
Claro, dice, aunque es lógico, conviene advertirle al niño que no grite ni haga demasiado ruido, lo que le dije yo.
Y bueno.
Porque molesta a otros niños y a los que están intentando hablar dentro de la consulta. El médico le está diciendo a la madre qué es lo que le tiene que encajar al hijo.
Sí.
Bueno. Y la tipa no entiende nada porque afuera está uno... Es importante quitarle ropa cuando están jugando. Sí, déjelo desnudo.
No, totalmente desnudo no. Pero...
No, pero por ahí vienen abrigados de afuera.
Claro.
Y están en un ambiente climatizado y bueno, sáquenle la ropa.
Claro, y da mucha pena ver a un niño con la camiseta térmica empapada en sudor. Sí. Qué pena me dan los niños con la camiseta térmica empapada en sudor.
Y bueno.
Dice un verso de Evaristo Carriero.
Sí, bueno.
Tras haber estado corriendo por una sala caldeada.
Sigue Carriego,
sí. Cuando vaya al pediatra, llévele una lista de dudas.
Bueno.
Por ejemplo, ¿hay vida en Marte?
No, de dudas respecto a la crianza.
Claro, porque ahí en el momento, por ahí no se le ocurren, tiene todo el día antes de la consulta para anotar todas
las... Sí, pero yo le pido, por favor, se lo digo como pediatra que soy.
¿Qué tal,
sí,
doctor?
Pero explique, porque no sabemos qué hacer.
Escúcheme, hay un índice en mi sitio web de preguntas frecuentes. A ver, lean antes de venir un poco.
Está bien, pero son más las preguntas que la respuesta. Usted no dice nada.
Pero pongamos... Yo tengo una vida también, ¿eh?
Sí, ya sé, pero...
Ah, bueno.
Pero nosotros ya pagamos.
Nos vamos con la mano vacía.
¿Sabe cuánto nos cobra la pregarpa? un potosí.
Bueno, a mí no me paga la pregarpa.
Bueno, no me importa.
Nos paga tarde.
Pero usted tiene que dar el servicio como corresponde.
Nos dijeron, vayan con el doctor Sensuado.
Sí.
Así que aquí estamos.
Sí, bueno, me alegro que estén consensuados.
¿Usted es el doctor Sensuado?
Sí, desde luego.
Bueno, y aquí estamos nosotros.
Sí. Ahora, yo lo que le digo es, a los dos, no sé si usted...
Sí, yo soy el niño.
¿Pero usted no es la madre?
No, es la madre, mi mamá es ella.
Yo soy la madre.
Yo soy el nene que está enfermo.
Ah, tú eres una señora. Bueno, pero el nene no está para la para el pediatra ya, ¿eh?
¿Por qué?
Este nene veo 13 que está...
13 años cumplí.
Sí. Sí, pero está un poco desarrollado.
Vaya, va para 16. Pobrecito.
Está un poco desarrollado ya para...
Sí, bueno.
Recién cuando lo tuvimos que desnudar para que jugara a los bolos.
Había una madre ahí que...
No, mire, no se puede acá, ¿por qué?
Porque estaba todo sudado, tenía la camiseta térmica toda sudada. Le tuve que sacar.
Mire, acá hay niños, niños de verdad, ¿comprende? Entonces, me parece que ya para el pediatra...
Sí, pero no nos pueden mandar a otro médico ahora, sí, a hacerle la cola y
a
todo.
A nosotros nos mandaron con el doctor Sensuado.
Sí, mejor que nos atienda, ¿viste? Porque...
Bueno, acá dice, no hay que tener reparo en llevar las preguntas anotadas en un papel.
Sí.
Listo, si las tiene que anotar, anotan en un papel, no en una tableta de arcilla.
No, desde luego.
Pero... Si la lista resulta muy larga, acórtela. Hay que repasarla y comprobar si de verdad son problemas médicos o si son cuestiones prácticas.
Claro.
Como por ejemplo...
Sí. ¿Dónde para el 28?
Claro,
ese yo, no sé.
Bueno, digo que usted podría consultar en otro lado.
Sí.
Hay que evitar que llore, que el que el pediatra llore.
No,
que el niño...
Cuando usted le habla, trátelo bien.
No, nosotros, mire, la ansiedad de los padres a veces hace que los niños lloren. El niño solo no tiene problemas por ahí en el consultorio.
¿Y por qué no viene solo el niño?
No, porque
pero los padres lo ponen nervioso. Le digo
¿qué quiere que hagamos, doctor Sensuado?
No, que si el nene viene solo, no el nene porque es muy grande ya. Que
vos ya no lloro más.
Pues...
Ya no lloro más. Hace 2 años que no lloro.
No, pero los adultos...
La última vez que lloró fue porque lo dejó la novia.
Pero los adultos también lloramos. Matú.
Ya, bueno.
También lloramos los adultos. Ahora, sí, me parece que si tu mamá... Esto se lo digo con todo respeto, ¿eh?
Sí, doctor. Sí.
Pero si tu mamá es la, te pone nervioso a vos, sería bueno que no vinieras más con tu mamá.
¿Y quién garpa?
Si la señora...
La consulta.
Y bueno, está...
Es por
débito automático. Bueno,
lo voy a dejar que venga solo, doctor.
Pero es que ya es grande. Pero ya es grande, señora.
¿Y qué?
No, puede venir solo ya.
En mi familia, mi madre me acompañó incluso...
Sí, sí.
Ya después de casada,
sí.
Me acompañaba.
Bueno,
en todas partes.
Me parece que no está bien para la crianza.
Bueno, dice, los pediatras no quieren que los niños lloren. Les gustan los niños y el llanto dificulta su trabajo. La madre conoce mejor a su hijo y sabe qué cosas pueden hacerle llorar.
Exacto.
Las amenazas, por ejemplo.
No, bueno.
Pellizco, doctor, lo pellizco acá atrás de la oreja, le retuerzo el pabellón.
Sí.
El Jovenpa.
Sí.
Y empieza a llorar con muchacho.
Y sí.
Hoy me pellizco, mire cómo me dejó la oreja.
No, bueno.
Porque me fui a hablar con la secretaria suya.
Sí, no se puede ir a hablar con... por favor, te pido.
Bueno.
Trate de desvestir al niño sobre sus rodillas. Ajá. El pediatra preferirá auscultarlo en brazos de su madre que tenerlo llorando en la camilla. El doctor Sensuado.
Sí.
Sí. Pero cuidado porque al que hay que ocultar es al niño, ¿no? A la madre.
Claro. Cuidado que hay algunos pediatras dicen, bueno, ya que estamos, la ausculto a usted.
¿Usted sabe la cantidad de parejas que se armaron entre el pediatra y la madre del nene?
Sí, ahí, un momento.
Y la madre le dice, usted al final lo cuida mejor que mi marido.
Sí, es bueno.
Ni lo saluda cuando
llega. No, bueno, ¿cómo puede ser?
Bueno, si se sabe que alguna parte de la exploración, por ejemplo, el palito en la boca, quitarle el pañal...
Sí, sí. Eso le hace llorar.
Sí. Es molesta para el niño. Conviene advertir al médico para que pueda dejarla para el final.
No, mire, discúlpeme, porque nosotros tenemos un protocolo. Yo estudié medicina para algo, no para que alguien venga a decirme en qué orden tengo que hacer las cosas.
Bueno, está bien.
Bueno, pues esto es un escándalo, si no.
Baja un poquito el tonito.
Yo te pido que no llores si yo te pongo el palito en la boca, porque es para verte cómo estás de la garganta. Ahora, si estás con la lengua que no me deja...
Con la lengua fuera.
¿Pero qué tiene que ver la garganta? ¿Qué tiene
que ver? No tenga miedo a las palabras, me extraña.
No, pero ¿qué tiene que ver con qué?
Con lo que me pasa a mí, con lo que vine a la consulta.
No, acá hacemos una revisación integral a los niños.
Claro, pero el palito en la boca...
Es integral.
¿Es integral?
Sí.
Bueno, ¿es necesario ir al médico? Ah, hay que evitar enfrentamientos y descalificaciones por parte del pediatra. Sí, sí. Por ejemplo, qué vergüenza un niño tan grande y llorando.
Ah, sí.
El doctor va a pensar que eres un imbécil. Sí.
Eso está mal, sí.
Claro. No le digo que lo pone nervioso al nene.
Claro. Comprendemos la inseguridad de las madres, porque la pregunta ¿es necesario ir al médico?
Y cada tanto sí.
Sí, pero hay madres que van por cualquier cosa.
Bueno, pero hay que hacer un control.
Yo una vez a la noche.
Cuando un niño tiene tos y mocos,
ahí está.
Sí, ahí
cuando
está.
No tiene fiebre o tiene poca, y con el antitérmico se pone a correr y saltar, se trata de un resfriado común.
Exacto.
Se cura solo, no tiene que ir al médico.
Exacto.
Así que vámonos.
No, bueno, pero también hay que hacer un control, porque yo lo tengo que medir.
Bueno.
Te tengo que pesar. Según tu percentil, te voy a decir, bueno, según tu talla. ¿Cuánto está pesando el nene ahora?
Está pesando...
Estaba 80 y pico.
85.
Bueno, pero está...
Sí, sí.
Está grandote, está grandote.
85 con el freno y la montura.
Está grandote para llevarlo a UPA y todo, ¿no?
Dice, ahora, si el niño se encuentra fatal, apagado, con fiebre alta... y no salta, ni corre, ni juega, hay que llevarlo al médico, porque a lo mejor tiene otra cosa más grave.
Sí.
También si le cuesta respirar, o cuando respira se oyen pitos.
Claro. Sí.
Mire, doctor, lo traigo al niño, porque cuando respira se oyen pitos.
¿Es una metáfora o es real lo que
dice? Lo leí en esta revista médica.
Bueno,
y tu hijo cuando respira, si oyen pitos, también vaya inmediatamente al doctor sensual. Sí.
A la flauta, dirá. Sí. Sí, porque se oye como un pitido.
Ah, sí.
Entonces puede ser algo bronquial, ¿verdad?
Claro.
Así que te vamos a hacer una placa.
Claro, ¿no será que se metió un pito en la nariz de esos juguetitos chiquitos que usted mencionaba en otra vida?
No, pero, no sé, ¿vos te metiste algo, nene?
No, lo único que le digo al doctor.
¿Qué? Sí, le dijo.
Estoy fumando.
¿Cómo? Pero el nene...
Sí, aprendió a fumar. A los 13, el padre lo dejó fumar.
No,
sí.
Bueno, pero...
El padre lo llamó aparte.
Dijo... Sí.
Le explicó todas unas cosas de sexo.
Sí.
Y le convidó un cigarrillo Saratoga.
Pero no...
Dijo, mejor que fumes acá en casa.
Claro, que yo te vea.
Claro.
Y no que fumes por detrás.
Pero no se puede criar así a los hijos. Ya no se...
No.
No se cría así.
Así hizo... Mi padre con mi hermano.
Bueno, pero hizo mal, discúlpeme que se lo diga, hizo mal.
Ahora me lo viene a decir, ya. Mi hermano tiene 66 años.
No se crea más eso de que van con un tío a conocer la mujer.
Ya me llevó mi tío.
Sí, lo llevó el tío.
Ya me llevó mi tío.
Lo llevó a un lugar barato. Le digo que no quiere ir más.
Y por eso.
Le digo... Hay lugares y lugares.
Claro, porque le toma idea después a eso.
Claro.
No, y por eso venimos.
Bueno.
Porque el sarpullido que tengo.
Bueno, claro. Ya vi, pero... Por eso le digo, bueno, eso con un poquito de talco, ahora le vamos, sí, le vamos a echar.
Claro.
A ver, mostrarle al doctor.
Bueno,
mostrarle. Mostrarle al doctor, mostrarle.
Acá está el sarpullido.
Bueno, bueno.
¿Le echa usted el talco o se le echó el doctor?
Me rasco todo el día.
Se lo puede poner él, me parece. Se lo puede poner porque... ya.
Bueno.
Ya está en condiciones, me parece. Bueno, levantate los pantalones. Bueno.
¿Viste que no te iba a hacer nada? No,
bueno.
Me dije, anda consensuado, anda.
Bueno, listo, entonces era una pavada.
Sí, bueno. Es una pavada. Pero no se hace así. Decirle a tu tío,
sí,
que no se hace más eso. No se hace más así. El procedimiento.
Ah, sí. ¿Va y solo el niño a las casas de tolerancia?
No va a las casas de tolerancia. Cuando la naturaleza te llame, vos vas a sentirlo.
No, cuando la naturaleza nos aprieta, ni a los muertos ni a los vivos se respeta.
Bueno. Ya se va a dar cuenta cuando quiera estar... Vos querés estar con chicas, te vas a dar cuenta.
Sí, eso.
Bueno, por eso. No. Y bueno, y ya...
ya con que se da cuenta, ¿qué hacemos? Necesito un tío que lo lleve a algún lado, señor.
Pero ya va a conocer una amiguita...
No me gusta.
Alguien de su edad.
No, ¿con qué cara voy yo a la casa de la amiguita?
No, es que usted no tiene que ir a ningún lado.
Él va solo a tocarle el timbre.
Él va solo. ¿De a poquito?
Sí.
Vos te vas a dar cuenta con quién querés estar, con quién no querés
con
estar.
Con la vedette.
Bueno, no.
Me gustan las vedettes.
Sí. Pero, por ahí
alguien de tu edad. La vedette. Casa. Está mirando siempre el casino Philip.
Bueno, mire, la verdad es que yo acá tengo que atender, ahí vienen niños. Es que tenés que hacer con un médico clínico la consulta.
Claro.
Me meto talco ahora, de acá además.
Sí, con un talquito.
No exageres con el talco, porque después andás caminando por ahí, levantando polvadera.
Claro.
Bueno, está bien.
Pero está bien que se aire la zona.
Bueno. Claro.
Que se aire la zona... Para que eso pueda, bueno, ¿te pica?
Sí.
Bueno, por eso. No me mire cómo se rasca.
Bueno, por eso, amigo.
A cuatro manos me rasco.
No. Vamos a tratar de abstenernos.
Bueno, sí, bueno. Claro. ¿Quiere que le ate las manos atrás?
No.
O adelante.
Pero a mí me parece que con el talquito va a estar bien, ¿eh?
Bueno, gracias, doctor. Permítame que le bese las manos.
No, está bien. Le agradezco.
Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pausa?
Por favor, se lo pido.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Atención, tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
7:50.
Continuamos, la venganza será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Transporte de peces o cómo transportar un pescado.
Sí. Bueno, le digo que el tema de peces es una de mis especialidades.
Sí, bueno. Sabemos. Sabemos de su sabiduría acerca de estos animales.
¿Los ama? ¿Usted los ama?
A mí me encantan los peces, pero después... Con el paso de los años, me llegó la información de que traen mucha mala suerte a quienes tienen peces en cautiverio.
Y ahí los liquidó a todos.
Bueno,
peor suerte tuvieron los peces.
Los últimos que tuve los terminé regalando.
Ah, qué bueno, al que se lo regaló usted lo odia.
A uno que le gustaban los peces y los adoptó.
Pero bueno, dijo que cuando tienes suerte. Un pescado,
sí.
Lo que uno espera es que lo dejes tranquilo en la pecera y no lo muevas.
Exactamente.
Sin embargo, si te vas a mudar a y si te vas de vacaciones,
si los tiene que dejar a alguien.
Con un pescado abajo del brazo.
Porque cuando vuelve se encuentra en la pecera con un panorama dantesco.
Claro. Bien. Planifica entonces la forma de transportar tu pescado. A diferencia de otras mascotas, no puedes simplemente poner una pecera o recipiente en un auto y partir.
No.
En lugar de eso debes averiguar cómo transportarla.
Sí.
La mayoría de los peces pueden sobrevivir más o menos 48 horas de viaje.
Pero espere.
¿Pero
en el asiento del auto? Porque ¿cómo puede sobrevivir?
¿Sabe cómo tiene la pecera?
Ah, la pecera.
Bueno, para mí la pecera
no
puede sobrevivir 48 años.
También. Claro, ¿por qué?
Atención, porque se usan muchísimo las bolsas de nylon para llevar los peces.
Sí.
¿Y qué?
No puede
vivir en una bolsa de nylon.
En una bolsa de nylon, según la cantidad de aire, la burbuja de aire que le ponga, porque la bolsa le tiene que hacer un nudo, si no se sale el agua y el pescado.
Sí, bueno, pero está bien. ¿Y cuánto le dura?
Y hasta 48 horas casi con el último aliento.
¿Pero por qué?
Usted lo ve que se empaña el plástico.
Para mí, un pescado tendría que poder vivir todo el tiempo.
No, pero eso es su hábitat natural, pero en uno con la cantidad de oxígeno limitado...
Se le pudre el agua, además, todo, imagínese ese agua.
Un tacho más grande, usted pone, por ejemplo... En una camioneta.
Sí.
Usted se va a mudar una camioneta.
Sí, cuidado.
Pone un tacho más o menos grande atrás y el pescado está ahí, lo más.
No, en un tacho.
¿Qué diferencia hay con la pecera?
Y si la camioneta tiene caja, tiene. Llena como una pelopincho.
Si de cada tanto con una maquera.
Si es de metal el tacho, cuando llega ya los peces están muertos porque se mueren. Tiene que ser de plástico, un balde, pero un tacho de metal, no.
Bueno, un tacho de plástico. Ahora, casi todos los tachos son de plástico.
Sí.
Debe ser para que no se mueran los peces.
Debe ser para eso.
Bueno, en todo caso, cuando te detengas por la noche, ¿quién le dijo que me voy a detener por la noche? ¿Me voy a mudar? ¿A dónde quiere que me mude?
No, por ahí es un camino largo, por ahí se va a Tres Arroyos, son 550 kilómetros.
Pero bueno, debes llevar al pez contigo. No lo dejes desatendido en un auto o camión.
No.
Que paras en un hotel, el pescado contigo.
Sí.
Y que lo metes en la bañadera un rato.
Pero además imagínense ustedes, como yo esto lo veo en las películas, que usted para en una estación de servicio de ruta.
Sí, en un motel.
En un motel. Pero usted es un forastero y entra a un bar donde lo miran como extranjero. Y usted llega con un pescado.
Con un pescado.
Bajo el brazo. Usted está regalado.
Están los parroquianos tomando cerveza en la.
Usted está regaladísimo.
En la barra y entra usted con un pescado.
Oiga, amigo. ¿Qué es eso que lleva bajo el brazo?
Ya lo ve.
Bueno, cámbiale el agua al pescado unos días antes de mudarte.
Sí.
El agua de la pecera debe cambiarse antes de cada mudanza y transportar el recipiente. Así te asegurarás de que el agua esté limpia. Cambia el 20% del agua
le iba a decir
cada
eso.
Día por 5 días antes de transportar la pecera.
Sí. No, porque...
Vamos a dejarlo, si vos querías dejarlo.
Pero escúcheme... El problema del pescado es que si usted le cambia toda el agua por agua completamente cristalina que a usted le parece genial...
Le hace mal.
Se lo mata. El pescado
ahora no puede soportar esa pureza.
Un poquito de esa suciedad propia necesita.
Pero yo quiero consultarle a usted...
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? A ustedes que son hombres de ciencia.
Sí. No, además tenemos un acuario, uno de los más completos de Argentina.
Perfecto.
Por eso le pusimos Jacques Cousteau al acuario.
En homenaje al actor francés.
No. al biólogo marino, al famoso Jacques Cousteau.
Cuando usted dice que hay que reemplazar 20% del agua cada día, le agrega otro 20%, ¿verdad?
le saca 20 con
le
un
saca
tarro
20.
Y le
agrega unas medidas,
sí,
unas tacitas, y dice, una dice 20%,
sí,
la otra dice 30%, sí, y así.
No. Usted calcula, saca pero con sí, un vaso, señor, de la pecera un poco y le renueva con
y le renueva con la otra.
Sí.
Ahora, al otro día hago el mismo procedimiento.
Sí, le saca un poco.
¿Cómo
y
sé que yo no estoy sacando el 20% del 20% que agregué ayer?
O por ahí sacó justo el 20% de ayer.
De, no, de nueva, la nueva. Saqué el 20% de
sacó
la nueva.
La nueva y lo mismo.
¿Cómo sé yo qué 20% saco?
¿Sabe que hay que revolver? Antes.
Bueno, entonces.
Antes, yo le aconsejo esto. Antes de sacar la taza así de.
Sí.
Con una capacidad de 20%.
Sí.
Te revuelve.
Pero se renueve.
Y puede meter la taza adentro y ahí está seguro.
Sí, se revuelve y le pone sola. Uva sal le pone también para.
El agua se revuelve sola. Cuando usted ya incorpora agua nueva.
Pero nosotros no sabemos. Ya lo dijo Heráclito.
Sí.
Dijo algo así, ¿no? Pero no dijo de una pecera Heráclito.
No, él dijo que se baña. Él dice, yo me baño siempre en el mismo río.
Claro.
Voy acá al río Eurotas.
Claro.
Y me baño.
Pero el agua
baño,
de la pecera.
Me baño desnudo.
El agua de la pecera siempre es la misma, ¿no? No es que si uno se baña.
Es la misma, sí, no tiene renovación.
Bueno, dice: evita alimentar al pez por
exacto.
Uno o dos días antes de mudar.
No se va a morir por tener hambre.
¿Cómo sabe el pez que te va a mudar? Por ahí uno le da de comer el pez y vete.
Sí. Es preferible que no coma el pez que coma justo cuando lo va a mover, porque eso le agarra una indigestión.
¿Pero por qué? ¿Porque se angustia?
Sí, pues le cae mal la comida.
Dice, estos animales, vamos a decir peces,
sí,
¿no? Pueden sobrevivir sin comida por una semana. Así que
exactamente, es preferible que no coma a que se indigeste.
Pero escúcheme,
y usted lo ve en la pecera indigestado al pescado.
Pero ahora que le saqué la ficha,
sí,
cuando ya me instale con la pecera, le voy a dar de comer cada una semana y me ahorro.
Sí, total no se va a dar cuenta.
Sí, total.
Es preferible que le dé poco de comer, que esté con hambre, que le dé mucho al pez. Porque el pez come todo lo que le da. Usted le da 20 veces, come la 20 veces, explota como un globo.
Evita los viajes innecesarios con el pez.
Bueno.
Los peces no son mascotas fáciles de transportar.
No.
Sí, pero
no debe llevarlos de vacaciones.
No.
O pasearlos en vehículos por diversión. Usted tiene, por ejemplo, sí, un auto convertible.
Sí.
Y mete el pescado en el asiento de atrás.
Pero se le vuelca.
El pescado, mirá, no,
cada vez que frena se le vuelca la pecera.
El 20% de la.
Sí.
Claro.
Del ahora, agua.
Discúlpeme, yo vivo solo.
Sí.
Y soy viajante.
Claro.
Y justo se le
ocurre.
Pero ¿cómo va a tener?
Le recomiendo una obra que vimos hace poco con el señor.
Los que doblan las campanas.
Sí. Es la historia de un viajante.
Bueno, pero
que vende campanas.
A las iglesias le vende únicamente.
No,
a los colegios.
Yo tomo pedidos de la fábrica Rulemanes.
Sí, pero ¿cómo va a tener un
tengo
pez?
Toda la zona, tengo de Olavarría,
sí,
tengo todo la Ruta 3.
¿Y qué va con el pez adentro?
Claro, qué raro, porque no está en la Ruta 3, Olavarría. No.
Claro.
Pues está medio para adentro,
está
¿no?
Para adentro.
En otra creo que es 51.
Sí,
bueno, pero tengo toda esa zona para el sur. Tengo toda mi zona, entonces
sí,
yo estoy todo el tiempo dando vueltas por ahí.
Pero y lleva el pez con usted en el
pero
auto.
Por eso le digo, ¿con quién lo dejo? Porque yo soy viajante.
Claro. Aparte, el pez encariña.
Sí.
El pez encariña, tiene esa mirada.
Sí, usted sabe que sí, llega a conocer al dueño.
Sí, claro.
Llega a conocer.
Sí, al que le da de comer, sí. Usted, el pez está mirando por el vidrio de la pecera.
Claro.
Aparece persona.
Lo ve un poco deformado.
Sí,
sí, sí.
Personas que no conoce no reacciona. Ahora aparece usted en escena y el pez se va arriba a la superficie y empieza a abrir la boca.
Ahora, con esto que me dice, me inquieta.
Pero esos son peces entrenados, ¿no?
No, pero se van acostumbrando. No.
Pero discúlpeme, usted si tiene una gran pecera.
Sí.
Por ejemplo, frente a su cama y va con su novia.
Sí.
Uno.
A su novia no la conoce el pez. Pero usted
bueno,
sí.
Pero uno tiene.
Esperemos que sí.
Bueno.
Uno tiene demostraciones de amor.
Sí.
Y el pez que hace y se abre la boca a ver si le toca.
Sí.
Escúcheme,
saca la cabeza, mira. Sí.
Yo escuché hablar de unos peces que están adentro de un recipiente, una piletita, en ciertos hoteles o
establecimientos,
y vos metés las patas adentro y te comen los callos.
Sí. Ah, sí.
¿Cómo es eso? Buenas tardes. Porque yo tengo unos callos que...
A los peces les...
Me clavo tachuela y no la siento.
Pero bueno, hay que sacar la pata a tiempo, porque mire que siguen de
largo. Ah, claro, se le terminan los callos y siguen para adelante.
Le van comiendo toda la piel muerta.
Todo lo que... muerta.
Sí,
todo piel lo muerta. Que... ¿Qué tango piel muerta?
La tiene que estar muerta.
Sí, se va comiendo, muerta. Le van limpiando toda la piel muerta de escamada. Esto nos ha pasado cuando nos metimos con el trío sin nombre en Mallorca. Nos vinieron a comer la piel muerta a los peces.
No me digas, ¿por qué no gritaron?
¿Cómo
estaba ahí y a mí no me la comieron?
No, la tenía viva.
¿Cómo estarían, no?
Claro.
¿Cómo estaría que se le llenó un cardumen que se los estaban comiendo?
Venían a picotear los pies.
Es impresionante eso que acaba de contar.
Sí, sí, bueno.
Y me llena de temor.
Bueno, pero dicen que es saludable, es como un masaje natural.
Sí,
también,
sí,
¿verdad?
Hay lugares en el mundo que se dejan ahí, que se quedan con los pies quietos y los peces le comen.
Pero no confundirlo con pirañas.
No.
Usted pone ese la es pata. Uno de los peores errores que se comete.
Sí,
confundir estos amables peces.
Ponen los pies
que te sacan los juanetes.
Sí, se lo sacan también.
Con las pirañas.
Sí,
que te comen el pie.
Las pirañas.
Directamente te comen el pie, ¿no?
Escupen los huesitos después.
Dice, a los peces hay que colocarlos en bolsa de plástico.
¿Qué le dije
cuando,
yo?
Envolverlos en diario si están muertos ya.
Vivos, lo ponen en bolsa de plástico con agua.
Claro.
Y ya se hace un nudo.
Y una forma de transportar los peces es ponerlos en bolsa de plástico.
Sí.
Puedes conseguir estas bolsas para peces en una tienda de mascotas. Hola, buenas tardes, ¿qué deseaba?
Sí, bolsas para transportar peces tiene.
Sí, ¿qué le parece esta?
Pero esta es una bolsa negra de consorcio.
Ah, sí.
Pero yo no lo veo al pez.
¿Y para qué lo quiere ver?
Si lo tiene que transportar.
Y ya lo siente que está dentro, lo tantea.
Sí, pero esa bolsa la tengo en mi casa. ¿Cómo voy a ir con esa bolsa llena de agua? No le entra la luz. Al pez va a estar así 48 horas.
La luz y el pez se lo va a meter adentro un baúl después.
No, bueno,
es una dice, locura. Coloca otra bolsa sobre la primera,
sí,
ahí está, claro, para tener una protección extra. ¿Quiere que le diga? Yo pondría otra más todavía.
Pero no se pasa, nunca está de más.
Bueno. Si los peces van a estar en las bolsas por más de una hora, consigue oxígeno puro en una tienda de mascotas. Buenas tardes, ¿qué decía?
Sí, oxígeno puro tiene.
No, tengo mezclado.
¿Y qué?
Tengo mezclado con hidrógeno.
¿Sí?
¿Y qué? Agua.
Es agua, sí.
No,
se llaman agua.
El mezcladito.
Bueno, coloca los peces en recipientes. Otra forma de transportar peces es en tupper.
Sí, ah, verdad, señor,
recipiente
claro
con
sí
tapa.
Mientras la milanesa,
mientras sea plástico,
es lo mejor.
Sí,
cuidado, es bueno para peces con aletas puntiagudas,
sí,
que pueden salirse de la bolsa de plástico.
Sí, sí.
Ah, porque
y claro, se salen, empiezan a jorobar, cuando quieren correr están afuera del agua y se ahogan.
La pinchan y chao.
Ahí lo que hay que hacer es reaccionar rápido. Usted agarra el pescado y corre hasta la laguna más lejana.
Sí,
más lejana no,
o
más
se lo
cercana
mete en la boca. De última se lo mete en la boca porque ahí va a encontrar un medio acuoso.
Claro, se lo traga.
Sí,
bueno,
hace una cosa, se toma una sopa.
Sí.
Y se come al pescadito.
Ahora, ¿qué estrés transportarlo en la boca?
Y después lo siente
y
que
no estrés tragarlo, porque uno tiene.
No, lo traga.
No.
Yo estamos hablando de pescaditos chicos.
¿Y después lo recupera?
No.
Y después lo recupera si quiere.
Si puede.
Sí.
No, pero si se lo mete en la boca, unos minutos aguanta el pez vivo.
Pero por favor, eso hágalo usted.
Bueno, a mí me da un poco de impresión. ¿No?
Ahora, ¿no hay empresas que... yo soy un...
Sí, buenas tardes.
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Yo soy un señor que tiene mucho dinero.
Sí. Y le gustan los acuarios.
Le gustan los acuarios, no solo los acuarios.
Bueno.
Me gusta llevar mis peces, pero que me los lleven.
Claro, esta es la Lujanera. Nosotros tenemos una empresa de tanques atmosféricos, pero así como servicio extra, cada vez que vamos a descargar algún camión tanque, le metemos unos pescados adentro y después los sacamos.
Bueno, no, pero el agua tiene que estar limpia.
Sí, bueno.
Usted vio los arroyos, vio cómo está el agua y los peces están ahí nomás tranquilos.
No sé, ¿cuántos peces puede transportarme?
Uno.
¿Un pez? ¿Todo este camión para un pez?
Porque se pelean los peces.
Sí, bueno.
Pero justamente con el señor me estaba comentando eso, que no se pueden poner muchos peces en la misma pecera, según la especie, porque se tienen tanta inquina, tanto odio histórico hay, tantas ofensas acumuladas a lo largo de miles de generaciones,
pero qué raro,
que se agarran y se comen el uno al otro hasta que no queda nada de ellos.
Qué espanto.
Primero se comen las colas y después ya prácticamente
se comen el resto.
Claro. Cuando no pueden nadar,
total, ya
se precipitan al fondo y son víctimas de...
Les quedan los ojos nada más.
Sí.
Sí. Flotando.
Esto en la naturaleza, por supuesto que no pasa, porque hay tanta inmensidad que por más que no se soporten, un pescado está
caído al otro lado,
a 10 kilómetros.
Ahora, una pregunta. Si yo tengo plantas en la pecera, ¿las llevo también?
Sí, por supuesto. Recomiendo...
Todo lo tiene
La planta
es el mejor... que tengo ahí que también lo tengo que llevar.
Sí, bueno, todo.
Adentro
todo.
Una dulce plástico, un mujil.
Las plantas siempre, si son...
En los aviones, vamos... Bueno. Me lo dejan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí tengo un pescado, lo tengo que poner en la máquina esta para ver qué tengo dentro de la bolsa.
No, sí, además que si no se lo tengo que mandar a bodega.
Al pescado.
Al pescado.
Pero me lo tiene que mandar adentro de este tupper.
Sí, mire.
Pero ¿qué temperatura hay en bodega?
No, y son bajo cero todas las temperaturas.
Y bajo cero se me congela, se congela el agua.
Tiene que ir arriba.
¿Qué hace el pescado? Va a respirar agua y no le entra.
Sí. Después lo dejó
como Walt Disney el pescado.
Se lo lleva en bloque. No, porque si no tiene que pagar un pasaje. Si paga un pasaje.
Ah, pagar un pasaje.
Una anchoita de...
Y bueno, señor, yo no... es así.
¿Cuánto está el pescado, por ejemplo, un sábalo?
No, el ¿cuánto está de qué? El pasaje.
¿Cuánto vale un pasaje para un sábalo?
No, el pasaje vale...
No, un sábado no.
No, ya sé.
Esta es la compañía japonesa.
Señor, mire, el pasaje lo paga como cualquier hijo de vecino.
¿Cómo cualquier hijo de vecino? ¿Hay precios especiales para el hijo del vecino?
No, digo, yo se lo tengo que cobrar igual. A usted le toca fila A5...
Sí. Bueno, agua.
Lo que no le digo, lo que usted ponga en A5, a mí que me importa, o sea su hermana o sea un pescado.
Que me tenga la hermana, que te encajo un pescadazo en la cabeza.
Señor, yo estoy trabajando.
A ver, si te surubí, te lo reviento en el mate.
Estoy trabajando y tengo una vida además de trabajo, ¿comprende?
Bueno, llena los recipientes de agua, todavía sigue con esto. ¿Qué pasa al volver? O sea, cuando usted llega a la casa nueva, ¿el pescado siente?
¿Tiene que utilizar el agua ya, este agüita ya usadita?
Sí.
¿Le sirve para la casa nueva? No, y le ponga agua nueva.
¿Y qué hago? ¿Lo dejo siempre dentro de la bolsa de plástico?
No, la deja ahí, esa agua...
Se lo tengo colgando.
No, vacía la bolsa de plástico con agua y todo, y le rellena con un poco de
agua.
Ahora,
lo vacía con cuidado, no desde muy arriba, porque
no,
acumula catarata.
Se te rompe la crema contra el fondo.
No, lo sumerge con suavidad. El pescado pasa de un sueño al otro, digamos, de una casa a la otra.
Ah, es que pescado prefiero que me coman.
Bueno, primero esperé hacer un pescado para opinar.
Se estresan los pescados con los viajes, se estresa.
Nos estresamos.
No le debe comer los primeros días, porque también puede morir.
¿Querés que te cuente los estrés?
Tiene más pretensiones
el estrés que
un pescado que una novia, si te descuidás. Bueno, evita alimentar los peces durante el viaje.
¿Qué le dije?
Son muy estresantes para los peces. Usted adivina.
Bueno, no, pero conozco.
Sí.
Usted es especialista.
No te preocupes por abrir las bolsas y alimentar a los peces. Bueno, así que ya está. Vuelve a colocar los peces en su pecera cuando llegues. Si los has transportado en un balde. Todo esto.
Bueno.
Ya, una vez que llegaste, ya la vida.
Y no, y la gente tiene la, dice, no, yo le di y comió, tenía hambre. Claro. El pescado siempre tiene hambre.
Mira, el pez está mal, mal,
sí,
mal
hecho, ascenso.
No está bien hecho el pez.
El que tiene la responsabilidad es el dueño.
Claro. O sea, los peces del océano, si no tienen dueño,
sí.
Se mueren porque revientan, empiezan a comer.
No, pero en el océano está calculado todo lo que puede comer.
¿Y quién lo calcula?
Claro. La naturaleza.
La naturaleza.
Sí, a un tiburón, por ejemplo, está ahí. Cada tanto la naturaleza le da un pescado para
no, le da, no, lo sale a buscar bueno, él.
Y, claro.
Y encima le toca al otro. Al que está buscando otro pez, le toca hacer el alimento del tiburón.
El pez grande se come al pez chico.
Al pez chico.
Sí, sí. Señor. Bueno,
bueno,
después de esta muestra de sabiduría,
muy lindo todo.
Podemos esto. Hacer. Se me hace agua la boca.
Sí.
Porque a mí me encanta el pescado.
Bueno, no, pero estos son peces. Estamos hablando de otra cosa,
bueno.
¿No?
Bueno, vamos a hacer una breve pausa entonces.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos, la venganza será terrible y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
maestro,
el sordo, Arnaldo Garcés. Te acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Maestro, buenas noches Moreira.
Buenas noches, buenas noches Martón, buenas noches maestro, buenas noches Guilherme.
¿Cómo anda Moreira?
Buenas noches Argentina. Aquí le pide Analía Ave de Paso, maestro.
Ajá, qué lindo.
Temblando una mueca que dice adiós, y tu amor fue un amor del momento. Mi cariño fue un ave de paso, y tu beso de piel y de raso, un beso sagrado que no olvidaré. Muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches te cuente que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón.
Bueno, a ver, yo no sé, hay muchos pedidos de música del Brasil y música en portugués,
¿sí?
Vivo para Lula.
¿No vivo para Lula?
No es de Brasil. Es para Lula.
Claro, es para Lula.
Es para Lula.
Tema, también está A Tonga da Milonga.
Lo cabullete.
Ah, ok. Vivo para Lula es un tema que hacía Elvis Presley.
Ah.
Sí. ¿Por qué no hacen los dos?
Viva Pulula.
Claro. Bueno, podemos hacer...
Puede hacer los dos.
Sí, A Tonga da Milonga voy a necesitar que me ayude el maestro.
Bueno, entonces
vamos a hacer primero el que usted quiera, ¿cuál quiere?
Vivo para Lula.
Muy bien.
Y después el Brasil.
A Tonga da Milonga.
Y después sí.
Thank you.
débito.
Muy bien.
A tocar la milonga.
Y ahora sí lo prometió, porque ya
va
dijo que...
¡A tocar con las manos!
Sí. ¿Usted tiene percusión para aportar?
¿Percusión? ¡Puedo tocar con las manos!
Perfecto.
Sí, por favor, le pedimos.
A tocar la milonga de un cabulete.
Gillespie, a ver si puede hacer cuando los bien. Santos vienen marchando.
Sí, señor. Hacemos la versión rápida, ¿eh?
Por favor,
sí,
para
sí, sí, porque estamos apurados.
A toda velocidad, ¿eh?
Bueno.
Vamos.
Bueno, y nos vamos, ¿eh?
Sí, nos vamos.
¿Nos vamos con algo festivo?
Sí,
como
sí,
para cerrar el programa bien arriba.
Dale. Bueno.
maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Otras cuitas de amor.
siempre está el balcón con su...
Estás escuchando Malena, Malena 750.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Ahora 1:57, la temperatura en Buenos Aires es de 21 grados 4 décimas. El cielo está cubierto y con neblina. Humedad 94%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 20 grados 3 décimas. Finalmente se rompió el bloque de la UCR en la Cámara de Diputados. El nuevo espacio aún no fue oficializado, pero se confirmó que contará con 12 bancas y que responderá a Facundo Manes. Al respecto, el diputado Fernando Carvajal señaló que el hecho que definió la ruptura fue la fotografía que se tomó ayer el titular del bloque, Rodrigo de Loredo, junto a funcionarios de Milei en la Casa Rosada.
Lamentablemente el proceso político nos indicó de que en realidad lo que sucedió con estos diputados fue solamente un adelanto, así que no estamos haciendo más que lo que anunciamos hace algunos días, cuando dijimos que si no había una decisión de ordenar el bloque sacando a los diputados oficialistas del mismo y permitirles que sigan y se integren al bloque de La Libertad Avanza, íbamos a tener que ser nosotros los que tomáramos las decisiones correspondientes para ordenar el bloque. Las rupturas nunca son simpáticas, pero como sucede en este caso, a veces son imprescindibles para dar mensajes claros a la sociedad respecto a dónde estamos parados.
La actividad económica cayó un 3,8% interanual en agosto. El INDEC detalló que el estimador mensual acumula una caída de 3,1 puntos porcentuales en los primeros 8 meses de 2024. El organismo precisó que los sectores más afectados fueron la construcción y el comercio mayorista, minorista y reparaciones.
Deportes.
Hoy se define el primer finalista de la Copa Argentina. Desde las 19 en el Estadio Único de San Nicolás, Huracán se enfrentará a Central Córdoba en el marco de la primera semifinal del torneo. La otra llave la disputarán Boca y Vélez el próximo 22 de noviembre. El dólar oficial cerró en 1.015 pesos, el informal en 1.230 pesos y el riesgo país en 1.103 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 21 grados 4 décimas, el cielo está cubierto y con neblina, humedad 94%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 20 grados 3 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
César, algún día sentirás en carne propia la crueldad con que hoy me azota tu impiedad. Y es posible que la mano que te hiera, vengador o justiciera, por tu mal te devuelva. Golpe a golpe el sufrimiento, cuando estés en el momento en que el golpe duele más. En carne propia sentirás la angustia sorda de saber que aquel que amaste más es quien te hiere. Será inútil te supliques por la gracia del perdón. Será en vano que pretendas esquivarte del dolor, porque algún día
con la misma ruin moneda con que pagan los que pagan mal, te pagará. De tu noche enloquecida sin perdón, y en la angustia de tu cruel remordimiento pasarás por el infierno que por ti he pasado yo. En carne propia sentirás la angustia sorda de saber que aquel que amaste más es quien te quiere. Será inútil que supliques por la gracia del perdón, será en vano que pretendas esquivarte del dolor, porque algún día con la misma ruin moneda con que pagan los que pagan mal, te pagará.
En la trasnoche, Malena, 750.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
750. Una señal.
Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié, para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroberano, tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiflana y Compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango arruente, encrespe su corazón de varón sentimental, y al revolear mi percal, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi prosapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y Compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón.
Estás escuchando Malena 750.